Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 51, 52 y 53 de la sura de Yasin.
إن كانت إلا صيحة واحدة
Se tocará la trompeta y se precipitarán de las sepulturas a su Señor. Dirán, ¡ay de nosotros! ¿Quién nos ha despertado de nuestro lecho? Esto es aquello con que el compasivo nos había amenazado. Los enviados decían verdad. No habrá más que un solo grito y a todos se les hará comparecer ante nosotros.
La semana pasada, en nuestra explicación de las aleyas previas de la sura de Yasin, dijimos que, según la voluntad de Dios, que durante siglos, a través de una larga lista de profetas, había advertido el final de la vida transitoria. El mundo mortal tendrá su final con un grito ensordecedor o explosión de la gran trompeta del cielo, que hará que todas las personas mueran repentinamente, antes de que haya algún momento para liberarse de la vida materialista en la que se han atrapado, ajenos al fin prometido. Las aleyas que recitamos ahora se refieren a la segunda explosión ensordecedora de la gran trompeta celestial, que revivirá a los muertos y a toda la humanidad, comenzando desde el primer par de seres humanos que resucitará. Estarán revolviéndose desde sus tumbas como si la tierra estuviera dando a luz. Toda la humanidad resucitará en sus formas originales con la carne intacta, a pesar del hecho de que los muertos se habían reducido a huesos podridos, que se habían descompuesto e incluso se habían convertido en polvo. Entonces, al sonido de la segunda explosión, sin ningún retraso, todos se levantan de sus tumbas y corren rápidamente hacia su Señor para dar cuenta de sus actos durante sus vidas mundanas. Los malhechores dirán, ¡ay de nosotros! ¿Quién nos hizo levantarnos de nuestras tumbas? Esta fue la misma promesa de Dios, de la que los profetas nos habían informado y no escuchamos y continuamos nuestros malos caminos. Al volver a la vida y ver con sus propios ojos a otros humanos restaurados a partir de huesos podridos, ya que todas las partes corporales se ensamblan automáticamente y se cubren con carne fresca, los negadores de la resurrección se maldecirán por haber ridiculizado los mensajes de los profetas y el poder infinito de Dios Todopoderoso, que en primera instancia nos creó de la nada. Pero esta comprensión de los hechos será demasiado tarde y todos serán reunidos en el tribunal divino para el juicio de los hechos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la resurrección es física y toda la humanidad revivirá en sus formas originales para el juicio final. Segundo, la resurrección es el día del arrepentimiento, el arrepentimiento de los incrédulos por sus pecados y la negación de la verdad que justifica un castigo severo, y también el arrepentimiento de los creyentes por no haber hecho más bien para obtener mejores recompensas divinas. Y tercero, el verdadero poder pertenece solo a Dios Todopoderoso y no a aquellos que han desperdiciado su vida en la búsqueda del poder, el prestigio, la riqueza y las posesiones a través del gancho o el ladrón.
Escucharán las aleyas 54, 55, 56, 57 y 58 de la sura de Yasin.
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم.
Ese día nadie será tratado injustamente en nada. Y no se os retribuirá sino conforme a vuestras obras. Ese día los moradores del jardín tendrán una ocupación feliz. Ellos y sus esposas estarán a la sombra, reclinados en sofás. Tendrán allí fruta y lo que deseen. Les dirán de parte de un Señor misericordioso, paz.
Estas aleías significan decir que si uno ha hecho una mala acción, no será castigado más de lo que él, ella, es responsable. Las buenas obras se tendrán en cuenta y se les otorgarán las recompensas debidas. Aquellos que no pecaron no serán castigados. El castigo de cada pecado recaerá en quien lo haya cometido, en nadie más. Por ejemplo, si uno mintió, usó palabras groseras y vulgares, ofendió a otros con su lengua, la boca de esa persona dará un hedor ese día. Del mismo modo, las bocas de aquellos que usaron sus lenguas para palabras de bondad y virtud, incluyendo la recitación de las escrituras celestiales, súplicas a Dios, aconsejar a otros de buena fe y abstenerse de los pecados y discursos para promover la fe en la sociedad, sus lenguas darán fragancia. Dios es justo y nunca maltrata a nadie. De hecho, tan completa es la divina misericordia que durante la vida de los mortales a todos se les dio un amplio respiro para reformarse a sí mismos. Rectificar su comportamiento y buscar el arrepentimiento para poder obtener el perdón. Otro punto importante a tener en cuenta es que durante el periodo intermedio entre la muerte y la resurrección habrá premios y castigos, y de acuerdo con los hadices, los creyentes que han hecho buenas obras de naturaleza duradera, como establecer organizaciones benéficas, orfanatos, escuelas, mezquitas, bibliotecas, fideicomisos para los pobres y similares, así como dejar atrás descendientes virtuosos que rezaban por las almas del difunto, tendrán sus recompensas aumentadas durante el periodo intermedio, junto con la eliminación de sus fallas y deficiencias. Incluso algún tipo de castigo para los creyentes durante ese periodo entre la muerte y la resurrección los purificará y los hará más merecedores de las recompensas divinas y la misericordia en el día del juicio final. Las aleyas luego describen a las personas del paraíso y algunas de las bendiciones celestiales que son comprensibles para nosotros en la vida transitoria, como la comodidad y el disfrute de la comida, la ropa y la vivienda. Hay muchas otras bendiciones en el paraíso para los creyentes que están más allá del entendimiento humano y que solo Dios conoce, lo que significa que no hay agotamiento, aburrimiento o cansancio de las comunidades celestiales en el paraíso. Por supuesto, junto con las bendiciones materiales, el paraíso tiene sus propios placeres espirituales y estos incluyen los saludos del Creador Todopoderoso para los creyentes con la palabra clave, paz, que es un signo de la misericordia especial de Dios para las personas del paraíso.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el día de la resurrección es el día de la justicia divina y nadie será agraviado ni favorecido por Dios el Todo Justo, cuya misericordia es más abarcadora que su ira y quien castiga solo a aquellos que, de hecho, optaron por castigarse a sí mismos al elegir el camino de la incredulidad y los pecados, y así privándose de las amplias oportunidades de la gracia divina que estuvieron disponibles para ellos durante la vida transitoria. Segundo, el paraíso es el lugar de la prosperidad, la alegría y la felicidad, y no hay tristeza en él. Tercero, A la gente del paraíso se le brinda todas las comodidades y bendiciones que la naturaleza humana requiere en formas sanas y legales, incluyendo familias, amigos, alimentos y bebidas, todo de manera limpia y purificada sin la suciedad y el desperdicio que sigue a tal disfrute en la vida material. Y cuarto, en el paraíso no hay límite para ninguna bendición. Todo lo que los creyentes desean de las bondades de Dios se cumplen. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Ven con nosotros a Irán.
En nombre de Dios, el Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla Faime Shoya, estamos aquí a su servicio para presentarles esta serie que esperamos sea de su agrado.
Estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien hasta el momento. Como recordarán, en las ediciones anteriores le hemos dado a conocer las diferentes partes del Bazar de Teherán con sus características arquitectónicas y hemos recordado que el Bazar de Alfombras, el de los orfebres, el de los zapateros, el de los vendedores de telas y el Bazar de los muebles de casa están entre los más famosos e importantes bazares de Teherán. En la edición de hoy les daremos a conocer más sobre los bazares. Ahora los invitamos a que por favor nos acompañen hasta el final. Desde la antigüedad hasta el presente, los bazares desempeñan en las sociedades urbanas un múltiple e importante papel. El rol económico del bazar es lo más importante, donde se llevan a cabo los intercambios comerciales y se establece el equilibrio entre la oferta y la demanda de los bienes y, en consecuencia, en el precio. El intercambio de bienes del bazar influye en la política económica del gobierno y, recíprocamente, el bazar también recibe un efecto de las políticas económicas del gobierno. Dado la importancia de la alfombra persa y el lugar que ocupa en los bazares a nivel mundial, es uno de los sectores impresionantes del sector mercantil de Teherán, pasando por la entrada principal y junto al bazar de los zapateros, donde se encuentran distintas clases de zapatos, llegamos al bazar de alfombras, también llamado Abbas Abad. Desde luego, durante las últimas décadas, este bazar se ha extendido y traspasa los límites de Abbas Abad. Existe un gran número de alfombras tejidas a mano. Cada una de ellas se han tejido con diversos diseños muy hermosos y los compradores interesados las hojean y las admiran. Algunas tiendas en el bazar están decoradas con cuadros de alfombras tejidas a mano y en las otras se observan las más bellas alfombras también hechas a mano por las nómadas de diferentes regiones de Irán. Otra parte de este mismo bazar está lleno de alfombras antiguas y de los trabajadores que reparan las alfombras deterioradas. Sin duda alguna, el turista francés Orcel también estaba fascinado por la belleza de las alfombras de este bazar, que la ha descrito de la siguiente manera. El bazar de alfombras de Teherán es el más impresionante e interesante bazar del mundo, donde se venden diferentes tamaños y diseños de alfombras que convence a cualquier gusto y a cualquier ingreso.
Al cruzar el bazar de alfombras, nos encontramos con el de telas, que desde siempre ha sido uno de los más grandes bazares en Teherán. Dentro del bullicio de cientos de compradores y compradoras. Los vendedores de telas están dentro de las tiendas donde ofrecen diferentes clases de distintos géneros y colores. En algunas tiendas se venden únicamente tela para confección de ropa, pero en la mayoría de las tiendas se encuentran las telas de color para sábanas y cortinas. Entre el ir y venir de la gente en el bazar, los obreros circulan con los carros llenos de mercancías. Pasando del bazar de las telas y en el extremo de una de las principales calles de bazar, llegamos al mausoleo de Zayd ibn Ali, uno de los nietos del gran profeta del Islam, la pasa con él y sus descendientes, donde tiene patio, pórtico, decoraciones de espejo, una cúpula de azulejos esmaltados y otras decoraciones. El monumento principal data de principios del siglo X de la Hegira, cuando gobernaban los safavitas, pero la cúpula, el patio y pórtico se han construido a mediados del siglo XIII de la Hegira. En el medio del patio está enterrado los Falihan Zand, último rey de los Zendos, que fue un hombre valiente. En las cercanías del mausoleo existe otro cuarto con decoraciones de espejo donde están enterrados unos de los hombres célebres persas. El bazar de los orfebras también dispone de sus propias características en el bazar de Teherán. El turista francés Orchel ha descrito este bazar, aunque desde entonces se ha modificado mucho, de la siguiente manera. En el bazar de orfebres no se ven muchas joyas ante los ojos de los clientes, ya que se depositan lejos de la visita de los compradores corrientes en un cuarto oscuro. Pero hoy en día las diferentes joyas se exponen a las vitrinas a visita de los clientes.
La importancia de este bazar se aclara por los múltiples bancos que se encuentran a su alrededor. También los novios, junto con sus familias, visitan este bazar para comprar el anillo de compromiso. Estimados amigos, ahora que ya se han familiarizado con los rasgos del bazar de Teherán, cabe destacar que este gran bazar de Teherán cumple un rol económico en la vida social, cultural, política y religiosa del pueblo. La celebración de importantes rituales y las protestas políticas en la mezquita, así como cerrar el bazar en señal de luto o para asistir a los rituales o en protestas, tiene un antecedente histórico muy largo en el bazar. El estudio de la historia contemporánea de Irán revela el rol activo del bazar en diferentes etapas. Conforme con los documentos históricos en los movimientos contemporáneos de Irán, tales como el de tabaco, el levantamiento de la Constitución y la Revolución Islámica, los comerciantes del bazar, junto con los clérigos, formaron un frente unido contra la tiranía interna y el colonialismo extranjero.
En el levantamiento del 15 de Jordad del año 1342 de la Hegira solar correspondiente a 1963 y en los últimos años que terminaron con la victoria de la Revolución, los comerciantes participaron hombro con hombro con el pueblo persa en las luchas contra el régimen tirano de Pahlavi. Después de la victoria de la revolución, los comerciantes siguieron apoyando de diferentes formas a la revolución islámica. Enviar ayudas financieras y mercancías a los frentes de batalla durante la guerra impuesta por Irak contra Irán y también despachar las fuerzas de movilización están entre las actividades realizadas por los comerciantes del bazar de Teherán. Aparte de los asuntos políticos, el casco desgastado y la forma de laberinto del bazar de Teherán ha llamado la atención de las organizaciones de servicios durante los pasados 50 años. Si bien Teherán se ha extendido a lo largo del tiempo, el bazar ha mantenido su estructura y arquitectura original, lo cual ha complicado la facilitación de los servicios urbanos como el agua, el alcantarillado, la electricidad, el gas y el teléfono. Además, debido a su antigüedad, son muy peligrosos y propensos de que ocurran incendios o son débiles ante los movimientos sísmicos. Cabe mencionar que la organización del patrimonio cultural y también el municipio de Teherán han tomado medidas necesarias con el fin de proteger el casco histórico de Teherán. Amables oyentes, en la próxima edición les familiarizaremos más con otros lugares visibles de Teherán.
Estimados oyentes, aquí terminamos el programa de hoy y les presentaremos más la historia de Teherán en la próxima edición.
Llegamos hoy a la capital del último reino musulmán de la península. Llegamos a la capital del arte andalusí por excelencia. Llegamos a Granada, una de las ciudades españolas que más turistas atrae a lo largo del año, si no es ya la más visitada. Sus tesoros arquitectónicos respiran historia y ese aire se traslada a cada calle y a cada rincón de la ciudad. El visitante aquí se traslada al pasado, casi involuntariamente, y vive, como en un sueño, la magia que envolvió esta ciudad cuando Al-Ándalus reinaba en su alma. Nosotros volvemos también a ese pasado para traerlo al presente y explicarles el porqué de su embrujo. Hoy más que nunca les pedimos que nos acompañen.
Hablar de una ciudad nunca es tan fácil como se presenta. Cuando no se conoce y se ha leído demasiado de ella, uno cree llegar y reconocer toda su historia, y casi le parece haber pasado ya por los rincones que ahora encuentra por primera vez. Pero pronto se da cuenta de que abarcar una ciudad en su totalidad cuando acaba de conocerse es prácticamente imposible. Ocurre con Granada, la capital del turismo de España y último destino de nuestro viaje por el legado andalusí. Cada visitante cree haberla conocido antes por su trascendencia mundial e internacionalización de sus momentos. Lo más fácil para acercarse a ella es empezar por el principio, por la razón primera de su fama y el sustrato de su identidad, la islamización de su término. Corrían tiempos visigodos, allá por el año 711, cuando los árabes asentados en el Magreb central, por orden de su gobernador musulmán, enviaron una expedición de 400 hombres al mando del oficial Tarif, a fin de que reconociera el terreno. Se asentó este en una isla que aún hoy lleva su nombre, Tarifa. Y empezó a producirse la islamización de la península. Todo el sur estaba gobernado por los musulmanes, que una vez derrotaron al rey visigodo, asentaron las bases de un nuevo estado, Al-Ándalus, con sede primera en Córdoba. Así nacía el califato. La conquista de Granada se produce entre los años 711 y 712, y la lleva a cabo un hijo de Musa llamado Abd al-Asid, que venía de conquistar Lorca, Baza y Guadix. En ese momento se crea el distrito de Ilvira, con circunscripción militar y administrativa. Nunca fueron totalmente sumisos, pero reconocieron la autoridad del emir y vivieron bajo su gobierno hasta el año 1031.
Granada, probablemente antes de la llegada de los ciríes, que es el siglo XI, y de la fundación de la ciudad, que es precisamente en torno al 1013, es decir, el próximo año se cumple el milenario de la ciudad, estaba ocupada por un conjunto de población con funciones militares, porque había un castillo o una fortaleza, pero también con población civil. Porque algunos enterramientos que hay cerca de la Alcazaba ponen de manifiesto que no solamente había hombres, sino también mujeres e incluso niños.
La proporción supera incluso las cifras propias del medievo. Pero lo que indiscutiblemente nos indica es que ya en el siglo IX había población asentada en la zona. Aunque todavía no podía considerarse una ciudad, este estatus llegaría en el siglo XI, con la irrupción de los ciríes en la historia de Granada. A principios del siglo XI, una importante crisis sume en penumbras el sistema de gobierno del califato. Sus territorios se rebelan contra la autoridad primigenia y se dividen en numerosos pequeños reinos que ascienden a más de 30, cada uno de los cuales reclama para sí la legitimidad en la sucesión del califa de Córdoba. En Granada, mientras tanto, empieza a conocerse a la dinastía Cirí, que se instala en la ciudad con intención de no marcharse. La historia les concede 4 reinados, hasta el año 1090, con varios hitos en su haber. La elección de Granada como capital definitiva del reino y la construcción de edificios que demostrarán y asentarán esa condición de capital. Sin embargo, el reinado de los Cidíes estuvo marcado de fondo por su falta de legitimidad, y como consecuencia de ello, fueron constantes las disputas internas y las intrigas por hacerse con el poder. Así, a comienzos del siglo XI y con la irrupción de los almorávides, Granada entra en la dinámica de disputas entre los reinos de taifas y protagoniza sus propios enfrentamientos entre dinastías hasta caer en manos de los almohades. Estos dieron continuidad a la historia hasta entrar en el periodo de mayor esplendor de la ciudad.
En el siglo XIII, en torno a mediados del siglo XIII, después de la descomposición del Imperio Almohade, que comienza con las Navas de Tolosa, que se celebraron en 1212, un caudillo de Arjona, en la zona de Jaén, viene a Granada, llamado por un segmento de la población, y se asienta. Y entonces crea el Reino Nazarí de Granada. Ese caudillo era Muhammad I Ben Nasr, de ahí el nombre de los nazaríes, o Al-Ahmar el Rojo. De ahí también el nombre que impregna toda la tradición de época nazarí.
Este caudillo llega hasta la Alcazaba primitiva y se instala allí, donde decide más tarde levantar lo que se conoce hoy como la Alhambra. Más concretamente, su Alcazaba, la ciudad palatina, vendría más tarde. A partir de ahí se desarrolla el poder de los nazaríes, que alcanzan su máximo esplendor en el siglo XIV. El reino se subdividía para su administración y control militar en 3 sectores: Almería, Granada y Málaga. La cultura también conoció un importante auge durante este reinado, haciendo las veces de puente entre Oriente y Occidente. Con personajes como el médico Iftufail, el cronista y viajero Al-Garnati, Ben Said, poeta, o Abu Hayyan, filólogo.
El reino nazarí tiene un sentido que yo creo que no se pone suficientemente en claro, y es que durante mucho tiempo se ha visto como un reino decadente, como la última expresión del Islam. Lo de decadente no estoy de acuerdo, porque es un concepto que no me parece operativo. Lo de que es el último dominio musulmán, sí, porque es una obviedad. Entonces, el Islam en esa época está ya en un proceso de deterioro muy grande. Y el reino nazarí funciona porque tres grandes fuerzas permiten que funcione. De un lado, las monarquías feudales peninsulares, sobre todo la castellana. De otro, los poderes norteafricanos, que ya están aminorados y atemperados, pero que todavía tienen importancia. Y, en tercer lugar, las potencias económicas italianas, las ciudades repúblicas italianas, que son las que gestionan todo el tráfico comercial del Mediterráneo y del Mediterráneo al Atlántico. De tal manera que sin el consenso de esos tres poderes, el reino nazarí no hubiera sobrevivido.
El esplendor nazarí empezó a no ser productivo cuando la aventura del Atlántico comenzaba. Los portugueses hacía tiempo luchaban por hacerse con el control de los mercados orientales y al tiempo que hostigan a los reinos peninsulares, buscan nuevas rutas por el océano. Estas luchas derivaron en la Gran Batalla de Gibraltar, tras la cual cambia la suerte del Reino de Granada. Mientras tanto, la ciudad crecía en las laderas de las colinas que componen la Vega, donde se asienta la capital de la historia andalusí. Desde cerros cercanos y conocidos como San Miguel, El Sol o Valparaíso, el Monte Sagrado, hasta la ladera que recibe el sol del atardecer, donde se extiende el Albaicín, el barrio que en sí mismo es una ciudad. Ciudad dentro de la ciudad que desciende desde lo alto del Mirador de San Nicolás hasta la Puerta de Elvira, donde se acaban las pendientes y empieza la llanura de la contemporaneidad. Frente a esta colina, otra de nombre Sabica, guarda en su cima el conjunto de la Alhambra y en su lado opuesto, el que discurre hasta el río Genil. Alberga el barrio de la Churra y más abajo, la Antequeruela, el Realejo y el Campo del Príncipe.
Yo creo que los nazaríes son los que le dan la personalidad definitiva a Granada y los que le dan la identidad islámica definitiva a Granada, porque si bien Córdoba es califal, Sevilla es almohade, Granada es nazarí. Y eso le da una importancia enorme porque configura la ciudad de tal manera que es prácticamente imposible prescindir de ello. Es decir, pasear por las calles de Granada, volver la vista hacia cualquier monumento, hacia cualquier construcción, es toparse con los nazaríes, que no solamente crearon la ciudad palatina de la Alhambra, sino que además construyeron todo un conjunto urbano del que quedan huellas importantes y relevantes.
Tantas como calles tiene el barrio del Albaicín, principal destino para amantes de la historia andalusí, como nosotros somos. Nos dirigimos hacia allí, buscando la entrada a este organizado núcleo poblacional, por donde el tiempo solo permite el paso a la madurez. La Puerta de Elvira nos abre paso, sin ocultar su origen árabe. Más bien al contrario, exhibiendo sus raíces, las mismas que le confirieron el estatus de no ser una más de las puertas de entrada o salida de la ciudad, sino la principal. Su ubicación actual, en la Plaza del Triunfo, oculta su importancia al resto de la ciudad, que ha crecido al margen de la historia y no se detiene ante ella. La calle que se abre tras su arco toma el mismo nombre, Elvira, y sirvió a cuantos nobles se acercaron a Granada para entrar en su término. La puerta formaba parte de una compleja y poderosa estructura defensiva, de la que se ha conservado solo su frente exterior, ya que su parte interna del siglo XI fue derribada en el siglo XIX. El gran arco de herradura daba paso a un espacio que precedía a la puerta propiamente dicha y que hacía las veces de defensa. En el interior había un patio donde se disponían nichos para la guardia. La obra que se ve actualmente puede datarse en el siglo XIV y está realizada en tapial.
La obra de los nazaríes aparece fundamentalmente en muchas construcciones de tipo defensivo. Por ejemplo, construyen la muralla exterior de Granada y rodean dos barrios que son muy importantes, el Albaicín, que lo hacen a mediados del siglo XIV, y antes, a principios del siglo XIV, la zona que conocemos hoy como el Realejo. En realidad son expansiones de la ciudad no urbanas, es decir, no es una aglomeración urbana la que se amuralla, sino que se amuralla son algunas viviendas y huertas. Y de hecho esos dos barrios conservan aún un poco la imagen de barrios con escasa aglomeración urbana o una aglomeración urbana inteligible a partir de la existencia de las huertas. Pero además de eso, los nacerías crean todo un programa constructivo en el centro de la ciudad.
El antiguo barrio de los Halconeros, Alba y Yacín, albergó en tiempos musulmanes la antigua Medina granadina, que presentaba un laberinto de calles sin conexiones entre ellas. Lo describe perfectamente el médico Munzer a finales del siglo XV, con estas palabras que ilustran el modo de vida en Granada. El Albaicín, verdadera ciudad fuera de la muralla antigua de Granada, pero con calles tan sumamente estrechas que muchas de ellas, por la parte de arriba, se tocan los tejados de las casas fronteras, y por la de abajo no podrían pasar dos asnos que fueran en direcciones contrarias. Las casas de los moros son casi todas pequeñas, con habitaciones reducidísimas y sucias por fuera, pero muy limpias en su interior. Por excepción, se hallarán algunas que no estén provistas de cisternas y de dos cañerías, una para el agua potable y otra para las letrinas, pues los moros cuidan mucho de estos menesteres. Además, todas las calles tienen arroyo, aunque escasean las cloacas. Es en este Albaicín donde se encontraría la fortaleza primera de la Granada musulmana, la Alcazaba Kadima, que, según rezan los documentos, dominaría toda la ciudad hasta perder su supremacía ante el conjunto estrella de la ciudad. Y a pesar del intento de la historia por borrar sus huellas, aún quedan casas, restos de mezquitas y aljibes que atestiguan su pasado y esplendor. Casas como estos cármenes, que exteriormente se presentan sobrias, con anchos muros que impiden la entrada del sol y extraños, pero que por dentro derrochan majestuosidad en patios llenos de vegetación y estancias con rica decoración. Toda la colina se llena de ellos, y desde el otro lado del río, el paisaje entremezcla sus muros con la extensa vegetación que, cuando te acercas, se esconde tras esos muros. Al otro lado de la colina y del Albaicín crece otro barrio, impregnado también de esta esencia antigua, donde el pasado muestra al presente su vigencia. Uno de los barrios más populares de la ciudad, situado en la parte alta, toma el nombre de la plaza principal, que a su vez lo coge prestado del convento que en ella se aloja. La Plaza de la Merced se crea por la confluencia de las calles Merced Alta, Merced Baja, Almendros Aguilar, Capitán Aranda Alta y Bazo. Es el barrio de la Merced, de origen musulmán también, y al que ya se refieren en textos del siglo XI. En ese momento ya se encontraba dentro del recinto amurallado de la ciudad y la proximidad del Camino de Granada. La actual carretera de circunvalación sugiere que la plaza hacía las veces de bisagra entre las calles colindantes, salvando el desnivel del terreno, uno de los más importantes de la ciudad. La cercanía al camino igualmente propició un excelente desarrollo de la actividad comercial y artesanal en la zona. El barrio de la Vieja Fortaleza, como también se le conoce, se encuentra separado del Albaicín por la Puerta Nueva. Fue llamada Nueva por los mismos ciríes, cuando la construyeron a fin de reemplazar la cercana puerta de Hernán Román. Taparon únicamente la parte externa,
dejando un hueco en el lado interno, en el cual, siglos más tarde, los cristianos colocaron una capilla dedicada al patrón de Granada, San Cecilio. También recibe el nombre de Puerta de las Pesas, ya que en ellas se colocaban las pesas trucadas de los comerciantes que aún hoy pueden verse colgadas encima del arco. Ubicada en el costado de una torre, consta de fachada exterior con superposición de arcos de herradura y medio punto. Pasadizo de codo sencillo con bóveda en el ángulo y vano interior también de medio punto. Junto a la entrada posee restos de dos tacas u hornacinas, quizás dedicadas a alguna efigie de época cristiana. El arco de herradura de la portada presenta dovelas de piedra de la Malajá, enjardadas y alfiz con dintel de ladrillo. La portada interna, que da paso a la alcazaba, presenta arco de medio punto, con la clave formada por ladrillos tumbados enseñando los cantos. Uno de los aspectos más destacados de esta puerta es que se cree que fue una de las primeras puertas en recodo de la arquitectura hispano-musulmana. Su fecha de construcción, confusa para muchos historiadores, parece centrarse en el periodo almohade, entrado ya en el siglo XI. Atravesando el sencillo codo de esta puerta, andamos por el espacio de la antigua alcazaba y sus murallas, contiguas a este barrio y ocultas por las viviendas que les sucedieron en el tiempo. De nuevo entre sus callejones y recodos, buscamos otro de los signos indiscutibles de la islamización de la ciudad: los aljibes o al-ghubs árabes. Esta construcción tenía como finalidad canalizar y conservar aguas provenientes de la lluvia y utilizarla como agua potable. En Granada se pueden encontrar varios de estos aljibes dejados por la ocupación musulmana en muy buen estado de conservación, que en su mayoría se encuentran en el barrio de Albaicín. Entonces eran cerca de 30, de los que algunos hoy siguen siendo utilizados. Como el aljibe de San Ildefonso, de 39 metros cúbicos de capacidad, también llamado como Rabadasif, tiene una nave con cubierta de medio cañón. O el aljibe de San Bartolomé, de una sola nave con capacidad para 30 metros cúbicos de agua. Pero los ejemplos son miles, desde el aljibe de las Tomasas, con una capacidad para 154 metros cúbicos de agua, y construido en el siglo XII con una sola nave y cubierta de cañón, hasta el aljibe de Vivalbonut, que tiene una capacidad de 31 metros cúbicos de agua potable, y fue construido en época nazarí con dos naves. Destaca por su gran capacidad de almacenamiento el aljibe del Rey. Tiene una capacidad de 300 metros cúbicos en sus cuatro naves y forma parte del Carmen del Aljibe del Rey, que es la sede de la Fundación Albaicín de Granada. Las distintas capacidades de los aljibes dan cuenta de la importancia de estas construcciones en el devenir de los barrios. Pues al estar ubicado en pendiente, el abastecimiento de agua potable era una dificultad que había de salvarse con ingenio y urgencia. Los aljibes no solo solventaron este problema, sino que dejaron para la posteridad el gran avance de la ingeniería musulmana en temas de urbanismo. Hoy se conservan 20, y una ruta los recorre todos, para mostrar la utilidad que muchos mantuvieron hasta el siglo XIX. Este avance se percibe también en su agricultura. Toda la vega granadina se llena de huertas donde la vegetación y los cultivos crecen abundantemente lustrando las colinas y evidenciando, una vez más, el gran desarrollo que trajeron consigo los sistemas de riego andalusíes. Otro signo más de su herencia irrenunciable.
Eso es muy importante porque el paisaje, por ejemplo, que percibimos, es un paisaje que tiene su fecha de nacimiento en la época andalusí y su máxima expresión en la época nazarí. Por ejemplo, todos los sistemas irrigados que dan lugar a los bancales que se cultivan en la zona de montaña, la organización de las vegas, etcétera, etcétera, se desarrolla precisamente en época nazarí y se transfiere a la época nazarí.
Afortunadamente, la historia ha sido generosa con Granada, y en lugar de empeñarse en borrar las huellas de su pasado, reservó sus energías para preservarlo. Así podemos recorrer Al-Ándalus casi como si no hubiera pasado el tiempo y contemplar el paisaje de Granada cual Andalucía apostado en el mirador de San Nicolás, plaza que no puede eludirse en cualquier viaje a Granada, porque aquí se concentran todas las esencias de esta ciudad que siempre invita a volver. Turistas y ciudadanos comparten el mejor espacio para contemplar la ciudad. El Albaicín a los pies y la joya de Al-Ándalus al frente, rodeada de vegas fértiles y abundantes que confieren a la postal que nos llevamos de aquí una imagen inolvidable.
Cuando se conoce Granada es fácil entender el poder de su atractivo, es difícil hallar un patrimonio andalusí tan rico, tan vivo. Y es que cada rincón del Albaicín respira legado y aunque podamos resultar pesados, es una sensación única, como lo es poder decirles que hoy más que nunca el legado está vivo.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Thank you.